Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez de los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en Africanía, el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las noticias, a las músicas, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Hoy, después de la actualidad del continente, nos acompañarán David Regnack y Gloria Oyarzábal. Ellos son autores de un largo documental que se está estrenando estos días en Madrid. Se llama CC 1682, un documental sobre Malí, del que vamos a hablar largo y tendido. Vamos a hablar profundamente sobre la situación de Malí, de este CC 1682, un documental con un título sugestivo, atrayente, que nos va a hablar sobre la crítica situación de la sociedad maliense. Provocada por este mercado global y estas políticas de ajustes estructurales, unas políticas que, como siempre, con truco, acaban dañando sobre todo al pueblo. Así que quedaros con nosotros, porque va a ser un programa interesante, porque esto es, y aquí comienza, Africania. Continuamos en Africania, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y como ya habíamos adelantado al principio del programa, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de documentales y vamos a seguir hablando de África a través de un documental que se está estrenando ahora en Madrid, en la Cineteca. Se comenzó a estrenar el pasado fin de semana y continuará durante este fin de semana, el viernes, sábado y domingo. Se llama CC 1682 y es una obra bajo la dirección de David Regnack y también con la colaboración de Gloria Oyarzábal. A los dos los tenemos aquí, encantado de tenerlos aquí en Africania.
Hola, buenos días, Rafa.
Buenos días.
Bueno, David Regnack, hacemos una pequeña introducción, es director de cine, estudió en el Instituto de Arte de San Francisco, ha sido director de ocho cortos y un largo, perdón, La Osa Mayor menos dos, es fundador de la sala La Enana Marrón, que está pasando por momentos, me parece que algo difíciles, ¿o no, David?
Está pasando por un momento un poco virtual, ya no tenemos un local físico desde el 2010, pero sigue la idea viva y hacemos cosas en locales cedidos o cuando nos solicitan.
Pero renacerá como sala, esa es la idea, algún día.
Algún día, a lo mejor en África, inclusive.
Bueno, y es jurado y programador de diferentes festivales. En este caso, en este documental, llevas la dirección, cámara, montaje y producción. Y Gloria Oyarzábal, ayudante de dirección, sonido y fotografía. Hablábamos un poco antes de la entrevista que esto es el cine total, ¿no? Cada uno hace un poco de todo. Hay que estar a ayudar en todo lo que se puede.
Sí, bueno, la familiaridad del equipo técnico lo que nos ayuda es a integrarnos a la hora de filmar, a ser muy poquitos. Y luego también el hecho de ser pluriempleados también concentra un poquito el acabado final, personalizándolo bastante. La persona que lo montó conmigo también en una ocasión se vino a hacer el sonido, hacía fotos de los rodajes y, bueno, luego ya sí en los procesos más técnicos como son el laboratorio de imagen y de sonido, pues ahí nos fuimos a lugares especializados con fantásticos profesionales.
Oye, vuestro trabajo anterior no ha incluido a África como un objetivo de vuestras cámaras, ¿por qué África ahora?
Pues, nuestro trabajo anterior no ha incluido África, pero sí hemos tenido un contacto con África a lo largo de toda nuestra vida, porque somos unos apasionados de aquel continente. Y Malí, por ejemplo, lo conocimos en el 97, y después de un extenso viaje y de quedar completamente prendados de aquella parte del planeta, pues nos propusimos seriamente encontrar alguna excusa para vivir ahí una temporada larga y construir algo ahí, hacer algo ahí. Y esto ocurrió 10 años después. Y durante ese tiempo, pues quieras o no, hemos ido a África Occidental varias veces Y nuestra forma de ver las cosas, de pensar y de hacer, por lo menos en mi caso, siempre ha estado muy vinculada, pues, a la moral africana.
Gloria, ¿era un proyecto de dos o un proyecto de uno? Quiero
No,
decir,
no, totalmente de
lo
dos.
fuisteis desarrollando entre los dos.
Sí, en paralelo y de hecho una vez que arrancamos el proyecto, que estuvimos rodando durante un año y medio, al principio íbamos y veníamos desde España, pero al final decidimos, era una buena excusa para ir a vivir ahí y nos llevamos todos los niños, el perro, todo.
Eso voy a decir que además de un proyecto de dos, era un proyecto de familia y
Un
todo.
proyecto de vida. Proyecto de vida, una involucración absoluta y bueno, pues luego empezamos con el montaje ahí y bueno, pues hubo un golpe de estado, un contragolpe y una historia muy larga y estuvimos ahí después del golpe un buen tiempo, pero bueno, se hizo un poco complicado.
¿Qué tal los niños? Bueno, los niños, que hay alguno mayor y todo, me
Sí,
parece.
19 y 13, pues bastante bien, al principio un poco duro, pero ahora recogemos los frutos de esa experiencia, la verdad. Están más concienciados
Bueno, con la
de...
herencia francófona del padre, me imagino que por lo menos la parte del idioma lo tenían salvado.
Sí,
Sí.
todo eso lo teníamos bien, bien armado. Esos 10 años
Dice...
que te digo que han transcurrido, pues los últimos 5 fueron de verdad de preparación y bueno, también los niños estaban en el sistema francés, con lo cual ahí entraban directamente y nosotros íbamos poco a poco intentando romper cadenas que nos ataban a Madrid para podernos ir 2 largos años fuera. Bueno, teníamos intención de irnos más tiempo, lo que pasa es que nos echaron de ahí. No, no nos echaron los malienses, también nos echó la comunidad internacional.
Sí, porque había un conflicto civil dentro de Malí y bueno, pues también empezó a salir la gente y se aconsejaba.
Hubo una rebelión Tuareg, que bueno, que eso era la cara exterior. En realidad, esa rebelión estaba vinculada al terrorismo, al narcotráfico, al tráfico de personas, a intereses occidentales en el subsuelo del desierto. Y luego hubo un golpe de Estado porque la situación era inviable por parte de los mandatarios del país. Ella era una auténtica vergüenza. Luego, obviamente, hubo un contragolpe que fue muchísimo más sangriento y más brutal. Hubo un embargo por parte del primer mundo a continuación. Y bueno, pues ya
Y luego la
llegó la ofensiva en enero del 2013. Do,
dos,
12, no, 13.
no, no,
Do, enero de
13,
2013
o
llegó
sea,
la ofensiva francesa.
un año después intervención
Un año
francesa.
después empezaron los atentados y nosotros en septiembre del 2013 pues nos tuvimos que volver, vamos, porque ya era francamente complicada la situación.
Además llegan casi a las puertas de Bamako, como quien dice, a pocos cientos de kilómetros, me parece, si no recuerdo mal, y con mucho miedo a los quintacolumnistas. Se hablaba mucho de aquellos que podían estar infiltrados dentro de la capital, preparando precisamente la entrada de las tropas rebeldes.
Bueno, a ver, tengo que decir que Mali es un país tremendamente seguro. Los malienses es gente muy tranquila, muy afable y no, yo no he estado más segura y con una sensación más tranquila en ningún país del mundo y he tenido la suerte de viajar mucho. Ahora bien, es un polvorín cuando...
Era una situación compleja.
Sí, era entonces, sí que es verdad que yo no sentí, yo personalmente, pues sí hubo un momento de toque de queda y todo eso, sí, pero luego no... Sabías que eran gente de fuera, no eran malienses los que estaban haciendo todo esto, ¿no? Entonces, siempre hubo una pequeña esperanza de que la gente iba a reaccionar. Y de hecho, si están ahí donde están, no solamente por la intervención francesa, sino porque ellos también han sabido parar un poco los pies y estar alerta.
El tema es que, por ejemplo, en Bamako es muy complicado infiltrarse o crear células porque ese espíritu de comunidad que tiene la sociedad maliense y...